SER Podcast.
Contar la vida a veces es cambiar de planes, y hoy tenemos que hacerlo. A esta hora debería sonar el encierro de Pamplona, pero entenderán que con 11 muertos en un incendio en Almería, las urgencias esta mañana son otras.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El asunto al que le estamos prestando toda la atención desde esta pasada noche, desde que llegaban las primeras noticias del número de fallecidos en este incendio de Los Gallardos. Vamos a volver hasta Almería, hasta esa localidad de Los Gallardos, durante toda la noche haciendo guardia un compañero de la SER, Álvaro Hernández. Álvaro, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Pedro.
Bueno, lo primero, Álvaro, vamos a confirmar esa cifra de fallecidos que en las últimas horas apuntaba a 12, que la Junta de Andalucía sitúa, de momento y es provisional, en 11 víctimas mortales por ese fuego.
Efectivamente, Pedro, la Junta de Andalucía ha actualizado ese dato y lo ha hecho a la baja después de toda una madrugada en la que la propia Junta de Andalucía confirmaba 12 fallecidos hallados en la zona del incendio. Finalmente, y a esta hora, son 11 los fallecidos que han sido encontrados, todo ello cerca en el término municipal de Vedas.
11 fallecidos. El vicepresidente y consejero Antonio Sanz ha explicado ante los medios las circunstancias en las que estas 11 personas han perdido la vida.
En concreto, en dos escenarios. Un primer escenario de un vehículo donde fallecen cuatro personas, y esas cuatro personas, en principio, todo parece indicar que son de origen británico. Entre otras cosas, también el coche, su volante estaba en el lado contrario. Y también luego 7 personas que han fallecido en otro escenario, de personas que, bueno, está por determinar, estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida, pero una salida que no era la prevista y la que se había indicado, y las consecuencias han sido terribles.
El relato que hace el vicepresidente es aterrador. Morir dentro de un coche, morir después de intentar huir en un coche, dejar el vehículo y buscar un lugar, una vía de escape y no encontrarla. Por cierto, que el propio vicepresidente andaluz ha confirmado que no se descarta, no es un hecho que esté confirmado, pero no se descarta que pueda haber más personas desaparecidas.
Vamos a seguir trabajando a fondo para lograr abordar este incendio, verdaderamente difícil, pero también seguimos en la búsqueda de posibles víctimas, pero en estos momentos las cifras que nos trasladan tanto los dispositivos sanitarios como la Guardia Civil son de 11 fallecidos.
Pues 11 fallecidos, puede haber más desaparecidos. Álvaro, precisamente tú estás en ese centro cultural de Los Gallardos, donde primero atendieron, hicieron el triaje de los heridos, y ahora nos contabas antes, a las 7:30, van llegando vecinos de la zona que, entre otras cosas, buscan a gente o preguntan por gente de la que no tienen noticias, Álvaro.
Efectivamente, en su mayoría, como comentábamos antes, británico, como apuntaba el consejero, es una zona de cortijos que habitualmente población jubilada de origen británico en su mayoría adquiere, rehabilita y elige para pasar sus últimos años de vida. En este centro cultural de Los Gallardos se van acercando efectivamente vecinos de esa zona de Vedar, en su mayoría británicos nuevamente, intentando saber algo de grupos de personas, de vecinos, de amigos que conocen desde hace 20 años y que de los que no saben nada aproximadamente desde las 9 de la noche de ayer, de este fatídico jueves en el que empezó un incendio en el que no se puede descartar nada ahora mismo, como indicaba el consejero, y es que en esa huida, en esa escapatoria para evitar la llama, sin ir más lejos, 2 de los 5 quemados que están ingresados en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas han tenido que ser rescatados de un barranco al que saltaron para poder escapar sin éxito del fuego. Así que efectivamente no se puede descartar nada a esta hora.
Claro, porque Álvaro, y hablemos del fuego. El fuego se declaró ayer, a última hora, a esta hora sigue activo. Decía el vicepresidente Antonio Sanz que es una zona compleja, que ha costado o que ha sido imposible en algunos lugares acceder con máquinas. Nos contabas tú desde primera hora de la mañana que el humo envolvía esa localidad, esa zona en la que tú estás. El fuego sigue activo y se sigue luchando contra él.
Efectivamente, la zona es complicada por la topografía. Hay muchos barrancos alrededor del lugar donde está el fuego. No ha podido entrar maquinaria pesada y ahora mismo hay dos flancos. El derecho, que es el más preocupante, porque puede terminar en zonas de cultivo, y el izquierdo, que además está muy activo y que tiene como cortafuego, eso sí, la A7, la autovía del Mediterráneo. Ahora mismo el dato oficial son algo más de 3.000 hectáreas calcinadas, aunque desde luego lo importante son las 11 vidas perdidas y todos los heridos que están ahora mismo en centro hospitalario. Y efectivamente continúa activo, se hace muy visible con el humo en toda la zona y además a rato cae del cielo ceniza que nos recuerda todo lo que estaba pasando desde primera hora de la tarde de ayer.
Gracias, Álvaro, volveremos contigo. Hoy estaba prevista la toma de posesión del nuevo gobierno andaluz, que se comunicó ayer. Pero, evidentemente, ha habido un cambio de planes. Elena Carazo, muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues sí, hoy está prevista esa toma de posesión de los consejeros del nuevo gobierno de la Junta, que daba a conocer ayer el presidente Juanma Moreno todos sus nombres. Hace unos minutos, precisamente, que informaban de esa decisión ante los trágicos acontecimientos con esos 11 fallecidos en el incendio de Los Gallardos. Estaba prevista también la primera reunión del Consejo de Gobierno, que cuenta con tres vicepresidencias, la segunda vicepresidencia en manos de Manuel Gavira de Vox. A esta hora, dos consejeros de este gobierno de la Junta se encuentran en Almería: Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y el consejero de Agricultura, Pedro Pacheco.
Decía que el incendio de Los Gallardos marca ya este verano del 2026, pero marca también la lista de los incendios más graves de este país en términos de vidas humanas perdidas. Recuerden que llevamos, al menos de momento, es esa cifra provisional, 11 muertos. Y a lo largo de la mañana, Sergio Soto, hola.
Hola.
Estamos recordando otro incendio que también dejó 11 fallecidos, 2005, creo, año 2005.
Correcto,
en Guadalajara.
Sí. Sí, sucedió en Guadalajara, es el más próximo y comparable a este incendio del que hablamos hoy. Entonces murieron, como dices, 11 personas, como de momento estamos diciendo Los Gallardos. Se cobró la vida del equipo de extinción formado por 9 bomberos forestales y 2 agentes medioambientales. Se desató en el municipio de Riba de Saelices. Los miembros de extinción quedaron rodeados por las llamas y ardieron entonces en ese fuego más de 12.000 hectáreas a lo largo de 4 días de incendio. Fue muy contestada en ese momento la gestión del gobierno de Castilla-La Mancha. Se reprochó que no se enviaron medios aéreos y terrestres como eran necesarios durante las primeras horas, y de hecho hubo una importante manifestación unos meses más tarde. Pero hay otro incendio que es el incendio con más muertes en la historia de España. Nos tenemos que ir al año 1984, es el de La Gomera, en la isla Canaria. Murieron entonces 20 personas.
Gracias, Sergio. De momento, por tanto, cifra provisional: 11 personas muertas, 8 personas heridas, algunas de ellas con quemaduras graves o relativamente graves en este incendio de Los Gallardos. La Junta de Andalucía no descarta, por la orografía, por el tipo de viviendas que hay en la zona, cortijos aislados, no descarta que pueda haber más personas desaparecidas. Y nuestro compañero de la SER en Almería, Álvaro Hernández, nos cuenta cómo hasta ese centro cultural de Los Gallardos llega gente preguntando por gente de la que no tiene noticias en las últimas horas. Bueno, hemos ido contando a lo largo de esta semana lista de fuegos que se iban declarando en varios puntos del país. Claro, y lo hemos hecho. Todo lo explica en un contexto de temperaturas elevadísimas, plena ola de calor que empezó a remitir ayer, también, por supuesto, en Andalucía. Vamos a actualizar el pronóstico. Jordi Carbó. Jordi, muy buenos días.
Buenos días. Sí, remite la ola de calor, pero claro, el rastro que está dejando es de ambiente cada vez más seco, de manera que muchísima atención también los próximos días a la posibilidad de incendios. Mejor evitar paseos por bosques. En lo que respecta al incendio de Almería, la meteorología de nuevo va a condicionar su gestión. En breve, a partir de media mañana, mediodía, el viento va a soplar con más fuerza, rachas de 50 kilómetros por hora hasta que llegue la noche. En un día que en general veremos más nubes, algunos chubascos incluso en el centro de la península durante la mañana, tormentas durante la tarde en puntos de montaña, sobre todo del norte peninsular, y ese descenso de temperaturas que solo va a hacer que haga menos calor, pero igualmente mucho calor. Y de hecho, a partir del domingo volverán a subir las temperaturas también la semana que viene, sobre todo en el Mediterráneo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Ya les decía que el café de hoy, el que habría sido el café sin las noticias que llegan de Almería era para hablar del tiempo y del fútbol. Porque hoy juega España, hoy nos jugamos el pase a las semifinales del Mundial. Antón Meana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Déjame que cite a esta hora a Marco Aurelio, como hizo ayer el seleccionador Luis de la Fuente. Lo que es malo para el panal es malo para la abeja, dijo Luis de la Fuente en relación a la importancia que tiene gestionar a un grupo de estrellas como el suyo. Parece que va a repetir el mismo equipo que derrotó el otro día a Portugal en Dallas, es decir, con Pedro Porro en el lateral derecho y con Dani Olmo en la media punta. Se esperan unos 10.000 seguidores de la selección en el estadio, entre ellos Javier Bardem, que estuvo viendo el entrenamiento ayer a pie de campo. Y por cierto, le preguntaba Santi Ovalle a Gaby cómo se imagina el gol de la final de la Copa del Mundo. Y dijo Gaby que suyo, de chilena, en New Jersey y ante la Argentina de Messi. Ojalá se cumpla, pero antes hay que derrotar hoy a Bélgica aquí en Los Ángeles.
Vamos a saludar también a Miguel Ángel Campos a esta hora. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, porque tenemos novedades, ¿eh? Vaya racha que llevas, Campos, estas últimas semanas. Hemos vuelto a ese ciclo en el que los jueces, sus autos, son noticia casi diaria por casos, algunos nuevos, casos presuntos, casos de corrupción, por otros que tienen una pequeña ya ligera capa de polvo, porque los tiempos judiciales son los que son. Bueno, hoy la novedad es muy llamativa, porque viene precedida de las dudas razonables de por qué la justicia no tenía en cuenta unos audios con conversaciones entre Cospedal y Villarejo.
Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
¿Pero habéis encontrado vosotros o al final?
No, la hemos encontrado nosotros.
¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía.
Bueno, pues eso.
Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho el presidente.
Le habían limpiado a este, Bárcenas, todo lo que tenía, dice Cospedal, que se lo había dicho el presidente. En fin, audios como este, algunos bueno, pues ya figuraban en la investigación, otros en su momento, hace ya unos cuantos meses, bastantes, los desveló RACU. En fin, audios como este estaban en una especie de limbo. Y ahora el juez, es la gran novedad, ha pedido a la policía que investigue, Miguel Ángel, si se deriva algún indicio criminal.
Sí, audios como ese que apunta que Mariano Rajoy tenía conocimiento de la Kitchen y horas más de grabaciones de las reuniones de Villarejo con Cospedal, en las que, por ejemplo, se escucha a la entonces secretaria general del PP decir que lo de la libretita, en alusión a la contabilidad de manuscrita por Bárcenas, sería mejor poderlo parar.
Libretita sería mejor poderlo parar.
O que al topo de la Kitchen, el chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, había que nombrarle policía como premio a su espionaje ilícito al tesorero.
¿Ese tío cómo está?
Hacerlo policía nacional.
Como finalmente ocurrió, Sergio Ríos fue nombrado policía nacional. El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, después de meses rechazando esos audios que implicaban a Cospedal y a Rajoy en la Kitchen, se enmienda a sí mismo y en un auto ordenó ayer a la policía judicial del caso que analice si en esas conversaciones existen indicios de criminalidad que afecten a la también exministra de Defensa. La decisión del juez, adoptada a petición de la acusación del PSOE y en contra de anticorrupción, no supondrá la reapertura del juicio a la Kitchen, que está casi a punto de finalizar y había excluido todos esos audios. Pero si los investigadores detectan indicios delictivos de esas grabaciones, puede abrirse una nueva investigación, una suerte de Kitchen 2 en fase de instrucción para confirmar o descartar la existencia de delitos y proponer, llegado el caso, la apertura de un nuevo juicio oral.
Gracias, Campos. Luego volvemos en el abierto.
Hasta
y
luego.
Damos algún detalle más. Otra novedad que les contamos esta mañana y que cierra el círculo informativo de algo que les contábamos el lunes. La encuesta de 40DB que muestra el grado de desconfianza de los españoles en la justicia o su convicción de que existe lawfare. Bueno, el Consejo del Poder Judicial ha decidido recuperar los barómetros de opinión sobre la justicia que llevaban pues casi dos décadas sin realizarse. Pedro Jiménez.
El barómetro de 40DB para la cadena SER y El País sobre el estado de la justicia en España ha escocido en el Consejo del Poder Judicial. La encuesta arrojó un resultado negativo para la carrera judicial. 6 de cada 10 ciudadanos creen que hay lawfare en España y menos del 30% de los encuestados consideran que los jueces son imparciales. Un sector del órgano de gobierno de los jueces apunta que detrás está la mano negra del gobierno que ha echado un pulso al Poder Judicial y en ese contexto la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, llevó a la reunión de la Comisión Permanente una propuesta que recibió el visto bueno de vocales progresistas y conservadores. Perelló quiere recuperar la encuesta a la población sobre la Administración de Justicia, un barómetro de opinión que empezó a hacerse en 1984. El último informe, antes de cancelar el contrato, se entregó en 2008.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
No queremos dejar de contar el último encontronazo entre el gobierno y la Iglesia Católica. Subido de tono la relación, y vaya, en las últimas horas. Con palabras gruesas. Supone un choque quizá un tanto inesperado porque, bueno, en un contexto de relativo entendimiento, llegar a este punto, pero claro, en fin, la provocación es la que es. El origen es una conferencia del presidente de la Conferencia Episcopal, ayer, en la que acusaba al gobierno de ser una banda de ladrones. Y de ahí, claro, una carta del ministro Bolaños cambiando la banda a una banda de agresores sexuales. Así están las cosas. Mariola Lourido.
El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha incendiado el panorama político con sus polémicas declaraciones en la escuela de verano de la Conferencia Episcopal y de la Fundación Pablo VI. Llamó a la regeneración democrática y habló del Estado y de banda de ladrones.
Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
Pero también atacó las leyes LGTBI, la ley trans, la prohibición de las terapias de conversión y comparó el orgullo con el pecado de Satán.
Qué bien lo del orgullo. Orgullosa, porque ese es el pecado de Satán. El orgullo para decir yo puedo ser lo que quiera y el cuerpo no es más que un instrumento.
El ministro Bolaños le ha contestado por carta, le acusa de partidista, de ofensivo y le hace esta pregunta: ¿qué le parecería si un miembro del gobierno calificase a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?
Bueno, pues nada, si es que piensan lo que piensan y de vez en cuando pues asoman la patita.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.